El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 1 de octubre.
Sí.
¿Qué te parece?
Todo el día va a ser 1.
¿Y de octubre, po?
Sí.
O sea, hemos iniciado el último trimestre del año.
Así es. Y con muchas noticias en Perú, no, en el Congreso, Perú. Acusación Constitucional, en Perú con dos presidentes.
Qué grave lo de Perú, ¿eh?
Tremendo. Harto que explicar hoy día. Y se fue Salaberry, el subsecretario.
Bueno, pero sí. Y se fue él y la hermana y la mamá. Bien impresentable todo eso. Oye, vamos a verlo en qué va la acusación constitucional. Resumamos. En principio, la cuestión previa que se llamaba, ¿te acuerdas? Que era el declarar que no había, que formalmente no estaba en condiciones de ser vista, se rechazó.
Perdió. Pero por empate.
76 contra 76. Y ahí se empezó la discusión del fondo, donde eso es un decir del fondo, pero en fin, yo soy escéptico de que discutan algo de fondo en esta discusión, pero están en eso. Se están discutiendo si se acepta o no se acepta la acusación constitucional misma. Si todos votaran tal cual votaron la cuestión previa, la reforma quedaría rechazada, la acusación quedaría rechazada.
Sí, porque requiere la mitad más uno de los presentes.
Exactamente.
Y no sirve el empate.
Así
que
es.
Se produjo.
O sirve.
Así que ahí están encima.
Depende de dónde lo mire.
Para la acusación, quiero decir. Ni para mí ni para ti.
A mí me da lo mismo.
A mí también. No me da lo mismo, la verdad.
O sea, no es que me dé. Nada le da lo mismo a uno.
Tú desdeñas las acusaciones constitucionales, lo sé. A mí me parece que son un ejercicio constitucional.
Sí, po.
Que permiten un debate, y en este caso muy importante, sobre la educación pública bien abandonada.
Pero
más
es que
allá
la acusación, es que el problema, ya no vamos a discutir. Pero mira, quien ha estado siguiendo todo el tema durante todo el día hoy es nuestro colega periodista de nuestro departamento de prensa, Eduardo Andrade, para que nos ponga el día en detalle. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, contarles primero sobre el resultado que rechazó la cuestión previa de la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por 76 votos a favor y 76 en contra en la Cámara de Diputados en el transcurso de la mañana. La votación se efectuó en medio de un debate al cual Cubillos asistió acompañada de su abogado Francisco Cox y los ministros del Interior y el secretario de la Presidencia, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, respectivamente. Y además cabe resaltar de que esto se inició con 131 parlamentarios en la Cámara. La historia de este debate, que va a decidir la continuidad de Marcela Cubillos o no en la cartera de Educación, arrancó con la defensa de su abogado Francisco Cox, quien recalcó en todo momento que esta acusación no cuenta con hechos precisos y que da cuenta de diferencias políticas y no infracciones jurídicas. Pese a que se sabe que la comisión revisora del caso había sugerido el día de ayer el rechazo de esta acusación, una de las intervenciones que más dio que hablar en el transcurso del día fue la de una de sus integrantes, precisamente, y que además es la única de oposición, Maite Orsini, quien en su intervención defendió la acusación en contra de Cubillos, asegurando que no se trata de un tema de derechos humanos, sino de una ministra que, dijo, se le acusa de haber abandonado la educación pública en el país. Posterior a esta intervención, se dio un receso, luego de la votación, que terminó con un empate, y que determinó que la discusión de fondo de la acusación pasase para el transcurso de la tarde. El encargado de arrancar con estos argumentos fue el diputado DC, Mario Venegas. Mario Venegas dio una extensa exposición que se extendió por casi 2 horas, en la que desmenuzó cada uno de los capítulos que conforman la acusación constitucional y resaltó que se culpa de los errores al Mineduc, del Mineduc, al secretario de Educación. El grueso de la acusación no va a desaparecer. Además, el diputado de la Democracia Cristiana, tal como lo hizo en el transcurso de la mañana la diputada Maite Orsini, recordó que la actual titular de Educación entregó su voto a favor de la acusación en contra de la ex ministra Yasna Proboste en el año 2008. No obstante, el diputado finalizó la lectura de los argumentos solo con 76 parlamentarios presentes e invitó a los diputados de la oposición indecisos a no prestarse a una maniobra de este tipo, aseguró. Posteriormente, el abogado de la ministra, Francisco Cox, tuvo derecho a réplica y recalcó que se siente orgulloso de haberse sumado a la defensa de Cubillos. Este mecanismo de réplica fue usado hasta en 2 oportunidades, tanto por Cox como por Venegas. Respecto del panorama de la votación, contarles que es un tanto complejo para una eventual aprobación de la acusación, y esto ha quedado de manifiesto, por ejemplo, en la votación de la mañana, en donde los diputados Pepe Aut como René Alinco reafirmaron su rechazo a esta acusación. En estos minutos continúa el debate de los comités de bancadas, que cada representante tiene 5 minutos para hablar del tema, así que por lo menos en un par de horas el resultado final de la votación todavía va a ser incierto.
Uh-huh. Recordemos que tal cual lo decía Yanna hace un momento, el empate favorece a la posición de la ministra Cubillo. Para poder que prospere la acusación constitucional se necesita que la mitad más uno de los diputados presentes en la sala voten a favor de continuar con la acusación constitucional. Tenemos para rato en todo caso, Eduardo.
Sí.
Bueno, esperaremos a ver cómo se desarrolla este debate y cómo es la votación final. Un millón de gracias, Eduardo Andrade, por tu información. Es un gusto saludarte.
Listo, buenas tardes.
Chao, buenas tardes. El debate en realidad, tratando de resumirlo hasta lo que va, ¿no? Porque tenemos hasta las 9, ha girado en torno, me parece a mí, como argumentos más potentes, en contra de la acusación que este tipo de medidas son tan drásticas que debieran ser de última ratio, como se dice,
sí, claro,
en lenguaje jurídico. Y la verdad es que en esto no hubo interpelación, no hubo comisión investigadora, efectivamente no hubo una serie de instrumentos anteriores para llegar a esta medida extrema de la acusación constitucional, que además tiene un castigo bien severo, ¿eh? No, sí, solo es la destitución, años, sino que son 5 años de privación de derechos civiles prácticamente, en el sentido de que
no pueden ejercer ningún cargo público.
Cargos públicos. Ahora, sí, hubo recursos ante la Contraloría, hubo varias reclamaciones de carácter institucional, entonces tanto como que de pronto se les antojó y presentaron una acusación constitucional tampoco es cierto. Y la segunda argumentación es que no se viola la Constitución, y eso sí que es falso, porque la acusación constitucional contra una ministra no es por violar la Constitución, es por violar las leyes o la Constitución también, pero en este caso lo que se argumenta en este nivel acusatorio es que ella no ha respetado la ley, de tal manera que esto de que no corresponde a una acusación constitucional o se le está acusando algo que no es efectivo, es un argumento, un argumento que falta a la verdad. Lo que se le acusa a ella es faltar a las leyes, en particular a la ley de desmunicipalización.
Sí, por no haber, por no haber
implementado los servicios,
por no haber
locales,
implementado los servicios de la manera como, bueno, la ministra, ese yo te diría que de los 5 puntos que componen esta acusación, bueno, ese es el debate que tienen que tener los 5 puntos que componen esta acusación, el que tiene más elementos quizás a considerar es justamente el que tú estás mencionando.
El otro, que falta la probidad por la utilización de una base de datos de mail para entregar información.
Pero eso es transparencia, la propia transparencia lo negó y la Contraloría también.
No, todas estas son consideraciones subjetivas porque son consideraciones políticas. Y eso a mí me parece importante aclarar, porque también se ha debatido mucho de si tiene o no peso jurídico, razones constitucionales. Se ha tratado de hacer de esto una deliberación tecnocrática y la Cámara y el Senado son instituciones políticas. Sí, y las acusaciones constitucionales tienen, por supuesto, que tener fundamentos constitucionales y legales, que en este caso los hay, se aprobó la cuestión previa.
Yo
pero es no fundamentalmente tengo un juicio.
No, pero
político.
La cuestión previa, perdón, la cuestión previa aprueba que las formas están cumplidas, bueno, no el fondo.
Es que el fondo es político. Y lo último, no, lo último es que me inquieta, la última preocupación, y en esto ya me quedo. Es que me inquieta esto de que todas estas acusaciones constitucionales contra los y las ministras de Educación han sido todas injustas y revanchistas. Y eso no es verdad. A Harold Bayer lo destituyeron nada menos que por no hacer nada frente al lucro flagrante a la educación superior. Y eso fue grave. Y sigue siéndolo por lo demás. Y en el caso de Yana Proboste,
no habría podido ejercer ningún ministro de Educación durante los bueno, desde alguien, 1990 bueno, hasta ahora.
No, porque entonces acuérdate que se puso el tema.
Tuvimos ministros que son rectores de universidades que lucran.
No, pero hubo una acusación, hubo, acuérdate, primero una comisión investigadora que estableció parlamentariamente que esta falta existía. Entonces hubo un antecedente previo que motivó que esta acusación se activara a pesar de que se estaba transgrediendo la ley desde mucho antes. Y en el caso de Yana Proboste también, a ella lo que se le imputó fue no hacer nada frente a un hecho de corrupción que finalmente no se acreditó, en todo caso, en una seremía. Pero
no, si nada es, a ver, ninguna de estas cuestiones surge de la nada absoluta y de alguien que se enojó, dijo, y se fueron a jugar, estaban jugando cacho y dijeron, oye, acusemos constitucionalmente a alguien. Evidentemente siempre tiene que haber un mínimo de razones. Ahora, el punto es que la acusación constitucional, como tú bien lo dices al comienzo, es el instrumento más fuerte con que cuenta la administración y la institucionalidad para enjuiciar políticamente. Todos estos juicios son políticos, para enjuiciar y los cargos y las penas son políticas, si no se van presos ni nada, simplemente pierden el derecho a ser elegido y pierden el cargo que están
de
ejercer el cargo. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de juicios políticos, pero juicios políticos que están dentro de una lógica que tiene que tener un sustento dentro de la legalidad en que esos funcionan. Lo que yo reclamo en esta y en las otras es que en general el uso de atribuciones que la Constitución te da, yo no es que esté en contra de las acusaciones constitucionales, lo que a mí no me parece adecuado es cuando las acusaciones constitucionales no son suficientemente sólidas y que en definitiva son una herramienta más de, no sé cómo llamarlo, es una herramienta muy delicada para que se haga tanto juego con ella, pero en fin, veremos cómo termina esto.
Pero no podemos exagerar de que aquí se usa y abusa las acusaciones constitucionales, porque para eso están todos estos procedimientos.
No, si no ha habido tantas.
Y ha habido, entiendo que 12, de las cuales se han aprobado 3.
4. No, 3, 4 si se aprobara esta.
Claro.
Se aprobó la de...
Tú me niegas.
No, tú sí. No habías dicho nada. Yo
dije 3, me dijiste 4 y entonces yo me asusto.
Es que pensé en...
Y digo como porque
me acordé
como
de
me dice mi man explaining,
¿Te acuerdas de Cereceda, es el primero, que es un ministro de la Corte Suprema.
Era con 3, o sea, con otros 2. Oye, y lo último que quiero hacer notar respecto de esto antes de pasar a algo bastante más importante, que es lo que ocurre en Perú, es que si se repite esta relación de fuerzas de la cuestión previa, o sea, un relativo empate con muy pocos parlamentarios de la oposición en la vereda del oficialismo, hay una señal de unidad en la oposición. Resulte o no la acusación constitucional, hemos visto varias votaciones en que la mayor parte de la Democracia Cristiana vota con el gobierno.
Ahí es donde yo encuentro que está el meollo del asunto. No es una acusación constitucional el escenario donde se tiene que probar la unidad o no unidad de la oposición.
Pero yo no he dicho eso, yo estoy constatando una derivada discusión.
No, si yo no te estoy refutando el punto. Lo que te estoy diciendo es que a mí me parece que lo que a mí me parece inadecuado desde el punto de vista de lo que son las instituciones es que al final te digan, a ver, ¿está con la unidad de la oposición o no? Eso, ante una acusación donde tú tienes que resolver una cuestión tan delicada como destituir una persona sobre la base de ciertos mínimos que te exige la ley, me parece que no es la argumentación que debe ponerse sobre la mesa. Y ese es mi punto principal. Porque sí, la unidad de la oposición debe estar en otras partes si quieren tenerla, no es que, en este punto.
Es que en este punto lo que aglutina o no la unidad de la oposición es la educación pública y es la importancia de implementar reforma histórica que hace harta falta en Chile. Porque estamos hablando nada más y nada menos de que la comuna donde tú naces no determine tu futuro.
Claro.
Y que por lo tanto los presupuestos y la calidad de la educación pública sea igual en todas las comunas independientemente de el segmento socioeconómico en que vive su vecino.
Pero eso no, a mi juicio, no es lo que está en juego en esta acusación. Pero ya, dejémosla aquí porque si no nos vamos a pasar el programa completo hablando de
eso. Vamos a Perú, oye, que está...
Bueno, pues vamos a Perú, llamando a Perú.
Ya ayer supimos, el presidente Vizcarra disolvió el Congreso, sin embargo,
y
el Congreso lo disolvió a él y nombró a una presidenta interina.
Que la vicepresidenta de Vizcarra, así que sí. Es muy complejo.
Se habla de usurpación, se parece mucho a la terminología venezolana. Pero lo concreto es que las Fuerzas Armadas, en un acto, en mi opinión, de deliberación impropia, pero bastante definitivo respecto de cómo se va a resolver esto, apoyan a Vizcarra. Y hoy día se reunieron con él, las cuatro ramas, la policía, y le dieron su apoyo. Así que no hay mucho más que discutir, parece, en esto. Y lo otro es que la instancia que viene para resolver la situación es el Tribunal Constitucional, y ojalá...
Que es el origen de todo el problema.
Que es el origen de todo el problema, porque lo que quería Vizcarra es que le permitieran a él designar a los nuevos miembros de esa instancia. Vizcarra tiene minoría en el Parlamento, un Parlamento que hoy día no sabemos si existe o no existe, depende cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero algunos entraron porque hay una comisión que tiene que seguir trabajando, una comisión de algunos parlamentarios específicos. Ellos entraron y otros están atrincherados ahí adentro, otros que no debieron haber entrado.
Recordemos que la mayoría es fujimorista.
Y aprista.
Claro, pero el partido fundamental, el partido Fujimori, recordemos que Keiko Fujimori, que es la líder de ese partido, está presa en este momento por Odebrecht, por problemas de corrupción con Odebrecht, y justamente es el Tribunal Constitucional donde se están designando a los ministros de ese tribunal la que debe residir sobre la situación de Keiko Fujimori. Entonces está muy cruzado por eso, pero vamos a conversar con Joaquín Rey, periodista y editor de Multiplataforma de Perú 21, para que nos cuente un poco cómo está la situación en este momento y qué caminos hay de salida o no salida a esta circunstancia. Joaquín, muy buenas tardes y un millón de gracias de nuevo por tu gentileza de conversar con nosotros.
Muy buenas tardes, un saludo desde Lima. La verdad que siempre es un gusto tomar contacto con los amigos de Chile. Y nada, dispuesto pues a responder cualquier pregunta que surja.
¿Qué novedad podemos esperar? Porque los acontecimientos que se han desarrollado muy vertiginosamente son que se disuelve el Congreso, pero el Congreso no se notifica, no se considera disuelto, elige a un presidente, hay dos presidentes, por lo tanto, uno de facto, otro en ejercicio, y las Fuerzas Armadas ya se han alineado con el presidente Vizcarra. ¿Qué viene?
Bueno, hay una situación de total incertidumbre, esa es la verdad, ¿no? Sucede que realmente hemos puesto a prueba nuestra Constitución. La Constitución tiene un mecanismo que se llama la cuestión de confianza, que básicamente lo que dispone es que el presidente puede someter una política pública al voto del Congreso y hacer cuestión de confianza de ella. La cuestión de confianza se puede otorgar o denegar, y si es que es denegada en dos oportunidades, el presidente está facultado a disolver el Congreso. Eso es lo que dice la Constitución. Esta es una herramienta que debe usarse no para proyectos de menor relevancia, ¿no? Proyectos legislativos de menor relevancia, sino para iniciativas con cierta trascendencia, para políticas de Estado. Y eso es lo que hizo el presidente Vizcarra. En buena cuenta, lo que él quería era modificar la manera en la que se elige a los miembros del Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Hizo cuestión de confianza de esa política, y esto, lo que ha sucedido es que el Congreso no directamente votó la cuestión de confianza, sino que en vez de atender esta cuestión de confianza de manera prioritaria, como pedía el presidente, continuó la elección de miembros del Tribunal Constitucional con el mecanismo actualmente vigente, con el mecanismo antiguo. Y el presidente entendió de una manera, interpretó de una manera tácita que se le había negado la cuestión de confianza. He ahí el meollo del asunto, que no es que el Congreso haya votado y de manera explícita haya negado la confianza, sino que el presidente ha interpretado esta confianza como denegada, y es por ello que hay cuestionamientos a esta interpretación. Entonces él entiende que la confianza ha sido denegada y procede a disolver el Congreso. Y bueno, lo que pasa en las horas siguientes es básicamente el presidente dice ya no hay Congreso, y el Congreso dice no, esta disolución es inconstitucional, no aplica, y por lo tanto suspende al presidente y nombra a un presidente interino, que es la vicepresidenta.
La suspensión, Joaquín, la razón de la suspensión del presidente es por grave falta moral o ausencia física, ¿no?
A ver, la Constitución peruana prevé dos modalidades. Una es la vacancia, que es la que se aplicó contra el presidente Kuczynski, por permanente incapacidad moral, es el término que dice la Constitución. Pero para ese mecanismo se requiere un total de 104 votos de los 130 que hay en el Congreso, y no llegaban los votos ayer. Entonces optaron por una figura alternativa, que no es la vacancia, sino una suspensión, que es algo temporal, máximo por un plazo de un año. Para esta vía solamente se requiere una mayoría simple, es decir, 67 votos, que sí habían en el Congreso, y han ido por esa manera. La Constitución es bastante, digamos, es un poco precisa sobre cuáles son los causales de suspensión. Básicamente lo que dice es una incapacidad temporal para ejercer el cargo. Entiendo yo que el espíritu de ese artículo de la Constitución es más que nada una incapacidad física por cualquier enfermedad, accidente, ¿no? Pero en buena cuenta, si tienes los votos, puedes aplicar, precisamente porque es un mecanismo muy abierto, y eso es lo que han hecho, y han optado por suspender al presidente Vizcarra pues por un año. Pero la verdad es que lo han hecho después de ser disuelto, entonces es un limbo, ¿no? Porque sí, al ser disueltos no pueden suspender a un presidente, pero ellos dicen que la disolución fue inconstitucional. Entonces, a fin de cuentas, el poder ejecutivo tiene una versión y el poder legislativo otra versión.
¿Cómo se sale de esto? Porque en definitiva, si la mayoría del Congreso se atrinchera o físicamente en el Congreso o en la idea de que ellos ya no, de que el presidente no está y ellos siguen vigentes, y el presidente por su parte dice el Congreso está disuelto y yo estoy llamando elecciones, ¿cómo resuelve ese intríngulis? ¿Quién lo resuelve? ¿Quién prevé que puede la Constitución que lo puede resolver?
A ver, ahí, digamos, el órgano a cargo de resolver esta disputa es el Tribunal Constitucional, porque finalmente la gran pregunta de esta crisis es: ¿fue constitucional la disolución del Congreso o no fue constitucional? Y quien tiene que interpretar la constitucionalidad es el tribunal. El tribunal tendrá que decir si es que la Constitución se aplicó de una manera adecuada o no.
¿Y ese entonces, tribunal es afín o contrario a Vizcarra?
Yo diría, la verdad es que no es un tribunal del cual se puede etiquetar de una manera tan simple. Es un tribunal que ha tenido algunas resoluciones que han favorecido la causa de Vizcarra, otras que no, pero creo que es un tribunal que en líneas generales ha actuado de una manera razonable. No mal haría yo en decir que es un tribunal pro Vizcarra o anti Vizcarra, porque no lo creo. Es un tribunal que ha actuado con sensatez. A ver, no hay corte que no tenga, supongo yo, algo de injerencia, sí, claro, política, porque todos los seres humanos tenemos pues preferencias políticas, y eso es en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que es un tribunal que no ha dado razones para definitivamente pensar que va, no lo creo.
Pero pueblo de Perú, el pueblo de Perú, la ciudadanía, sí, ¿en qué está? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está el ambiente en las calles?
Bueno, hay un gran apoyo popular a la medida. Este era un congreso, sí, hay un de cerrar el congreso, ¿no? El presidente Vizcarra es un presidente inusualmente popular en Perú, y en gran medida lo es, a mi entender, por la manera en que ha enfrentado al Congreso. El poder legislativo en Perú ha sido históricamente impopular, Y este congreso en particular ha sido un congreso nefasto en muchos aspectos, que ha protegido a corruptos, que ha servido a los intereses de minorías, que en particular la señora Keiko Fujimori afronta un proceso ante la ley. Ella perdió la elección pasada, ella está detenida ahora, y el Congreso ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a defender las batallas legales de Keiko Fujimori, a veces de manera no muy correcta. Entonces, era un Congreso muy desprestigiado, y el hecho de cerrarlo ha tenido, o disolverlo, tiene un gran soporte popular. A veces la gente no entra a la sofisticación de si es constitucional o no es constitucional, sencillamente se percibe que finalmente hay un presidente que tiene la valentía, es un presidente que tiene la valentía de enfrentarse al Congreso. Que podemos discutir, por supuesto, si eso es algo deseable o no, pero en la impresión popular ha habido esa percepción. Era una medida que, cuando la gente se le pregunta en la calle, hay encuestas además en los días previos, todavía no hay ninguna encuesta después de la medida, pero días previos de la medida ya se preguntaba si estarían a favor de un cierre del Congreso, y la respuesta era del orden del 70%, es decir, ¿no? Que la verdad, pues, no sé,
Joaquín,
no sé qué tan bueno sea, pero
Joaquín,
es la
Rey,
realidad.
Joaquín Rey, en beneficio del tiempo, que siempre tú sabes es breve, dos cosas. ¿A quién han nombrado presidente por parte del Congreso? Quien nombra como presidenta es a la vicepresidenta de Vizcarra. Y ella lo ha aceptado, por una parte. ¿Qué significa eso? Y por otro lado, ¿cómo evalúas tú el hecho de que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía se hayan reunido haciendo un manifiesto reconocimiento y apoyo a Vizcarra?
A ver, sobre lo primero, ya había un distanciamiento muy fuerte entre la vicepresidenta Arauz y el presidente Vizcarra desde que se produjo la vacancia del expresidente Kuczynski. Ajá. La presidenta Arauz apoyó hasta el último día al expresidente Kuczynski, y más bien sabemos hoy que el señor Vizcarra no solo no apoyó a Kuczynski, sino que tuvo un rol un poco activo en ese proceso de vacancia. Él buscó, no sé si diría buscó, pero él, sabemos hoy que sí sostuvo muchas reuniones con quienes promovieron esa vacancia presidencial, probablemente pues por tener alguna aspiración política de llegar a la presidencia, ¿no? Y ese hecho marcó un distanciamiento entre Arauz y Vizcarra que persiste hasta hoy, y que hoy día se ha puesto de manifiesto pues en esta decisión de Arauz de enfrentar al presidente. Y respecto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tiene que ver con quién decide, que es esta pregunta que me decían hace
por
un rato,
cierto,
¿no?
Por cierto.
Y al final del día, en países como los nuestros, ciertamente como Perú y Chile, las Fuerzas Armadas han tenido a lo largo de la historia una participación en la vida política del Perú de otros países en la región, y el apoyo de las Fuerzas Armadas es percibido como un espaldarazo al gobierno, en el sentido siguiente: como nadie tiene muy claro sobre la constitucionalidad o no de las medidas y quién es el legítimo y quién no, el hecho de tener a las Fuerzas Armadas de un lado da esa sensación de que, bueno, al final del día quien tiene el poder es Vizcarra, porque los generales están con él, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente Vizcarra ha buscado este apoyo, que es como un apoyo del poder fáctico, ¿no? Es decir, bueno, el tema constitucional está en duda, pero lo cierto es que los generales están sentados acá conmigo, entonces al final del día el poder está acá, ¿no? Que es algo que es una imagen que, en lo personal, a mí no me gusta mucho, porque creo que en la vida política del Perú las Fuerzas Armadas han tenido un papel que no han debido tener, y en Perú y en otros países de la región, ciertamente.
Sin duda.
Pero es algo que el presidente ha buscado como una señal de apoyo, de legitimidad, que es cuestionable, pero así lo ha hecho, y creo que ha dado una sensación de que él es el que está a cargo ahora.
Ahora, ¿cuándo y en qué plazo resuelve el Tribunal Constitucional, como para saber a qué atenernos en esta situación?
Bueno, no podría dar precisiones exactas al respecto, yo no soy abogado constitucionalista, pero de acuerdo a lo que yo entiendo, esto es un proceso que un agraviado debe presentar una acción constitucional, que luego el tribunal debe estudiar el caso y dirimir, pero esto podría ser en un plazo de entre 4 y 6 semanas, entiendo, o sea, podría haber un periodo de tiempo importante en el medio, entonces no es algo inmediato, ¿no?
Joaquín Rey, periodista peruano, editor de Multiplataforma de Perú 21, te agradecemos de nuevo la gran gentileza de conversar y de ponernos al día y darnos la perspectiva más clara de lo que allí está ocurriendo. Ojalá que todo se resuelva bien por el bien de la democracia en Perú.
Muchas gracias, con muchísimo gusto y un abrazo pues hasta Chile.
Muchas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Enredado el panorama, ¿eh?
Nos dejó bien claro, sí, lo que viene. Desafortunadamente, las Fuerzas Armadas garantizan en esto, como decía nuestra constitución antigua, no, la actual, pero se derogó ese punto, garantes de la institucionalidad, pero son de facto.
Ahora,
si están ahí, mal podría haber.
Y si no hubieran hecho ningún gesto, las fuerzas no se hubieran quedado calladas, silentes y ajenas.
Bueno, mientras el presidente está en el Palacio de Gobierno y toma decisiones, tendría que ir, sacarlo.
Es que es muy complicado, por eso te digo.
La política peruana es así. Sí, imagínate, presidentes presos, presidentes suicidados.
No, es horrible. Son cinco antes de Vizcarra, todos han salido de pésima manera. Ahora, una vez más uno ve la falta de apego al cuidado de la institucionalidad democrática. O sea, yo creo que lo que hace el Congreso, y en este caso más allá de lo que hacen las Fuerzas Armadas, pero efectivamente ese Congreso fujimorista a muerte, lo que ha hecho en el último tiempo es eso, tratar de sacar a Fujimori de la cárcel.
Así es. Lo importante es que esto se dirima como corresponde y es con unas elecciones, que es lo que ha planteado Vizcarra
evidente,
en enero.
Y Vizcarra además quiere adelantar las elecciones presidenciales, claro. Pero no se lo han permitido tampoco, porque eso supone poner en manos de quien debe
perder
resolver.
La mayoría muy probablemente fujimorista aprista que tienen en la Cámara.
Muy complicado.
Con una reputación bastante baja y aparentemente con alguna
hasta
razón.
Más baja que la del Congreso chileno, lo que no es mucho, ¿no?
¿Tú crees en milagros?
¿De qué tipo?
Milagros. Es que, ¿sabes qué?
Milagros.
una encuesta del CONICET.
Ah, sí, muy interesante.
No podía dejar de comentártela.
No, por favor.
Dice que
la gente cree en los espíritus y en todas esas cosas.
74% cree en los milagros.
Bueno, eso es un milagro.
7 puntos más que en la encuesta anterior. Y el 61% cree en los espíritus. Sí. 10 puntos más que en la encuesta anterior. O sea, nos hemos ido como transformando en una ciudadanía mística. ¿Será un delirio místico que nos viene?
No sé, yo no creo en nada, así que no. Soy un pésimo elemento, completamente contra, en la vereda distinta de la encuesta, en la minoría total.
O sea, eres como del 25% que no cree en milagros.
Y menos, yo creo que yo no solo no creo en milagros, no creo en Dios, no creo en ni una cosa. Entonces, somos poquitos. Somos poquitos, pero convencidos.
Irreductible.
Va, no va. Ya.
Vamos a una pausa.
No estuvo mal el último y más seca.
Muy bueno para el gobierno, 3,7. Muy bueno. Superior a todas las expectativas.
Esperemos que no sea solo para el gobierno, que alguna vez los IMASEC sean buenos para todos.
Sí.
Ojalá fuera así.
Porque la gente ya no cree que el crecimiento sea motor de desarrollo, según otra encuesta.
Y hay otra encuesta. Hoy día hay un estudio que dice que es bueno comer carne roja. Bueno, aquí démosle. Vamos a hacer una pausa mejor, ¿te parece?
Ya.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
¿Un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a quienes nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir esta segunda parte con don Víctor Orellana, sociólogo, investigador de la Universidad de Chile, académico de nuestra Universidad de Chile y además investigador e integrante de la Fundación Nodo 21. ¿Nodo 21?
Nodo 21, está súper bien.
Yo me enredo con las fundaciones de eso y de repente les pongo a la gente fundaciones que no son. O los cambios de fundación, que es más grave todavía.
Eso es grave.
Sí, no, yo al pobre Aldo Casinelli, que era director de la Fundación Libertad, del Instituto Libertad, lo presentaba como del Instituto Igualdad. Que uno, él es de Renovación Nacional, Igualdad.
De los socialistas.
Claro. Era como nada que ver. Bueno. Bienvenido, don Víctor, y muchas gracias por estar
muchas
por
gracias,
acá.
Gracias, Felipe, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ¿Qué te ha parecido, Víctor, la discusión que estamos presenciando hasta ahora sobre la acusación constitucional? ¿Has escuchado algunos argumentos? ¿Cómo ves tú el nivel, finalmente?
O sea, yo diría primero que tenemos una crisis educacional, creo que cada vez que lo conversamos acá lo hemos conversado latamente. Chile tiene una crisis educacional que ya lleva 15, 20 años sin solución. O sea, esto es como lo de Osorno sin agua. Bueno, imagínate qué pasa en Osorno cuando ya se acostumbra a estar sin agua. Imagínate si hubiera estado 20 años sin agua. Acá nos acostumbramos a una crisis educacional. No hemos salido, seguimos teniendo ese problema. Yo lo grafico de las maneras que me parecen más claras, pero tampoco menos atendidas. O sea, tenemos más suicidio adolescente. Nuestra tasa de crecimiento del suicidio adolescente es brutal. Tenemos, hoy día nomás se suicidó un chico en el Costanera Center con cianuro.
Se suicidó en el metro también.
En el metro. Tenemos un problema de integración. Bueno, tenemos un montón de problemas. Y frente a esa situación, la política en general, y acá digo, los gobiernos en general, no les han funcionado sus soluciones. Pero uno diría, no es por defender al gobierno anterior, del cual Fundación 91 fue bastante crítico en la reforma y lo seguimos siendo, pero al menos hubo una discusión sobre reforma. La gran irresponsabilidad de Cubillo es haber tratado de aprovechar la crisis educacional para una agenda populista, efectista, mediática, yo digo a lo Trump, de la posverdad, para posicionarse políticamente ella, pero no le ha resultado, ha manipulado el tema de la educación, ha incurrido en muchas faltas, en muchos problemas jurídicos, hay unos pronunciamientos de Contraloría incluso, ella ha manipulado esta crisis para lograr nada. Pero me parece a mí que el juicio político se justifica si el problema es, y acá viene el dilema nuestro, es que descabezar un ministro, ¿en qué nos ayuda a resolver la crisis? O sea, ¿en qué nos acerca a proponerle a la gente soluciones? Entonces, todo el debate que estamos viendo ahora es un debate que yo creo que la crisis y la descomposición de la política lo ha estado manipulando, y a la agenda mediática de la ministra Cubillo se le opone otra agenda que intenta ser mediática, que es de ciertos sectores de la oposición, y se configura un coro que al final la gente lo ve y lo ve como una cuestión como de canibalismo político, como que estos se están matando porque así son los políticos y los políticos se matan uno a otro y nadie entiende muy bien por qué. Yo creo que esa es la situación. Y de problemas educacionales más bien se habla poco, y de soluciones menos todavía. Entonces yo creo que estamos dando un espectáculo triste. No hay ideas de fondo en la política, a pesar del esfuerzo de las nuevas fuerzas políticas, en particular yo diría el Frente Amplio, pero no logramos cambiar el escenario. Y la gente esto lo ve por la tele, si es que lo ve, un poco con desazón, de que hasta cuándo se van a estar diciendo una u otra cosa y no hay solución arriba de la mesa. Al final sigue habiendo endeudado, sigue habiendo problemas, sigue habiendo lucro. Y las soluciones que hay, que son alivio para mucha gente, por ejemplo, que a mí me paguen la cuenta de la universidad, por supuesto, que o a alguien se la paguen, obvio que va a ser mejor a que no se la paguen, pero los problemas siguen ahí.
Ahora, viendo el vaso medio lleno, siga o no siga la ministra Cubillo, lo importante es que va a empezar a ejecutarse el presupuesto para las direcciones locales de educación, que son los organismos que están empezando a armarse para administrar la educación pública, los nuevos sostenedores que, bien, mal, pues son mejores que una municipalidad, por lo menos no están determinados por la profunda inequidad comunal que tiene Chile. Y también va a haber más cuidado en el uso político, ideológico de ciertos resortes como la comunicación que tiene un ministerio hacia la ciudadanía para entregar información, en fin. Pienso que desde ese punto de vista algo ayuda a esta acusación más allá del resultado que tenga.
O sea, yo creo, lo planteé, yo creo que el juicio político a Cubillo está justificado y Cubillo es una variable inestable en una situación crítica. O sea, ella puede llevar la discusión educacional a un punto límite en que ya empiecen a ocurrir cosas y desaguisados en la educación chilena. Complicado, o sea, yo creo que esta persona, por ejemplo, no tiene ningún interés en corregir la gratuidad tiene problemas que atañen a las universidades públicas principalmente, a esta universidad en particular, no lo quieren corregir, la quieren... Entonces hay muchas razones para destituir a Marcela Cubillos. El problema es el siguiente: una vez que la destituimos, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Y yo soy el primer esperanzado en que los servicios locales de educación actúen y mejoren un poco la situación respecto a lo que eran las municipalidades, pero ambos sabemos, y pongo en primer lugar quienes redactaron ese proyecto, que los conozco, y ellos son muy conscientes de que esa no es la solución definitiva a la crisis estructural de la educación pública. Lo que pasa es que acá se manipulan muchas frases. Acá se habla, por ejemplo, que ya, cuando vos, si se destituye a Marcela Cubillo, ¿en qué resuelve eso la educación pública? ¿En lo sustancial? No, todavía no tenemos soluciones para ese tema. El gran problema, nosotros tenemos una situación en nuestra educación pública que es única en el mundo, que tenemos una educación que está bajo el 40% de la matrícula, o sea, tenemos el 60% de la gente yendo a escuelas particulares subvencionadas, que reciben el grueso de los recursos públicos. O sea, el grueso de los recursos públicos va a privado en Chile, no va al sector público.
Claro, no le pidamos la acusación constitucional que resuelva los problemas estructurales, incluso de nuestra constitución política.
Por supuesto, ¿no? Pero ¿a quién se lo pedimos entonces? Se lo pedimos a las fuerzas políticas, sociales, intelectuales, institucionales, y ahí yo creo todavía no, desafortunadamente no hay respuesta. Pero mira, quisiera yo, ¿sabes qué? Que creo que es importante pasar un recadito acá, que yo no estoy defendiendo a Marcela Cubillo, al revés. Las defensas más importantes que ella ha recibido son de exministros de la Concertación. Y acá se armó un sector que publica cartas todo el rato en los diarios, que llama a la moderación, que dice que no corresponde a la acusación constitucional, donde está el señor Brunner, estuvo el señor Burgos por ahí, ahora hay algunos diputados donde está out, votando, defendiendo la posición de Cubillo. Y a mí me parece bastante triste porque es gente que construyó este modelo de mercado, o sea, que construyó la razón por la cual tenemos la crisis educacional que tenemos, que llegó durante 20 años construyendo un modelo de mercado en educación que no existe en ninguna parte del mundo, ni el país más capitalista del mundo tiene la educación que nosotros tenemos. Es gente que ayudó a construir eso, que se hizo moderadamente rica construyendo ese proceso, que acumuló...
Tan moderada en el...
A mí me gustaría que se supiera cuánto ganan los rectores de universidades privadas, los que ponen cartas en los diarios. A mí me gustaría que alguien supiera, porque si usted quiere saber cuánto gana un rector de una universidad pública, se mete a Transparencia y lo sabe. Está dos clics en internet. ¿Cuánto gana el rector de la Universidad de Chile? Yo quiero saber cuánto ganan esos rectores que hablan como pro hombre en el debate público. Y ellos que llaman a la moderación, en realidad no son moderados porque han defendido un modelo de ultraderecha, no son responsables porque tenemos una crisis educacional. Yo la grafico en el tema de los suicidios, pero hay muchas más formas de graficarla, frente a las cuales no tienen ni media idea qué hacer, yo diría que ni les importa. Y tampoco son racionales, no son, porque llaman a justificaciones técnicas, jurídicas, porque en realidad no hay ninguna justificación racional a muchas de las cosas que hicieron, entre otras cosas el CAE. Yo le preguntaría al señor Izaguirre, al señor Brunner, a todos ellos, ¿dónde están las justificaciones racionales para el crédito canal del Estado? Sigo esperando. Entonces, ese grupo que hoy día se trata de subir por la ventana, no a la tercera vía, porque ya les quedó corta la tercera vía, ¿no? Ya siguieron bastante derecho desde largo, no solo a la tercera, van por la decimosexta vía ya, porque ya ni siquiera es apoyar a la derecha liberal. Están apoyando a Marcela Cubillo. Y nosotros hemos dicho en otro momento que Marcela Cubillo es la ministra de CAST.
Ya, pero yo creo que...
Esta gente a mí me da mucha pena.
Yo te haría un matiz como... Yo creo que si alguien hoy día, sin perjuicio de que hay elementos de lo que tú dices que evidentemente son concretos. Hay una crisis educacional que duda cabe, no está resuelto ni se va a resolver, y que ha habido, digamos, un modelo muy raro en Chile, también no cabe ninguna duda. Pero yo creo que asumir que quien hoy día dice, mira, esta acusación no es un buen camino o no tiene los elementos de fondo que ameritarían que se destituya un ministro por la vía de esta institucionalidad que tenemos, necesariamente sea alguien que finalmente lo que quiere es defender a Marcela Cubillo. Yo he conversado con, y aquí mismo se han expresado algunos abogados constitucionalistas que han dicho esto no está bien fundado, y al mismo tiempo dice, pero me encantaría que Cubillo se tuviera que ir, porque claro, no me pero entonces no, yo creo que
tú tienes toda la razón, Felipe, tienes toda la razón, pero déjame aclarar, tienes toda la razón en eso. Y sabes lo que pasa, que efectivamente, como no hay ideas ni proyectos en educación, que la cabeza de Marcela Cubillo es todo el problema, y no es ni el 1% el problema.
Yo comparto con Yarna de que el hecho de que se haya armado toda esta batahola seguramente va a proteger o va a obligar, si es que hay un próximo ministro, o a la misma ministra Cubillo, la va a obligar a ser más mesurada en muchas
más diligente,
y eso ya está bien. Pero ojo con la institucionalidad, a mí me parece que eso es preocupante. Pero volvamos al punto de fondo, que es el que a ti te importa siempre. Es cómo, por dónde avanzamos a una vía de salida.
Bueno, primero tenemos que despejar las falsas soluciones. Yo diría que este sector que nos llama a la responsabilidad, a la moderación, y que no lo hace solo con la acusación constitucional. Cuando vino Aula Segura, eran los primeros en fila apoyando a Aula Segura.
Así
en
bueno.
fila. O sea, hay un sector, y que yo quiero primero desmitificar, no es la DC, no es cierta esa épica que dice, no, la DC es la traidora. Primero, ellos no están traicionando nada, están defendiendo su obra, que es lo que hicieron, que fue construir el mercado de los derechos sociales, donde se hicieron ricos ellos y parte de sus amigos. O sea, acá no hay traición ninguna, ellos están siendo consecuentes con su idea. Lo que pasa es que su idea no eran de tercera vía, ni de cuarta ni de quinta, eran más cercanas a las de Marcela Cubillo que a la UDD, una identidad de centro o de izquierda o liberal, digamos. Ya, primero eso, ese sector a mí me parece muy preocupante. ¿Por qué? Porque ese sector está levantando falsas banderas de racionalidad y de responsabilidad, siendo que son los principales irresponsables. O sea, son los reyes de la irresponsabilidad. Si el CAE no es la madre de la irresponsabilidad en educación superior, entonces, ¿cuál es? O sea, los jóvenes del 2011, el movimiento estudiantil, el movimiento social por la educación, tienen mucha más responsabilidad histórica que esta gente. Pero por otro lado, quienes creen que por traer en bandeja de plata la cabeza de Marcela Cubillo, por pintarse de negro acá debajo del ojo, ir a la batalla y hacer gárgaras de la unidad de la oposición y todos contra la derecha, y vamos a defender el tremendo legado del gobierno anterior, ni siquiera porque crean mucho en las cosas educacionales que se hicieron, sino como una arenga de construcción de identidad para parecer más de izquierda. Porque fíjate que, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos hoy día en la política? Tenemos una coalición que fue la dominante, que fue la Concertación, que durante 25 años implementó un modelo que hizo que más cosas fueran mercancía, contra sus propios ideales. Entonces, la crisis de identidad política, ideales políticos, ideas, es brutal. La DC no tiene sentido ni ideología clara. Bueno, el PPD nunca la tuvo, pero hoy día es peor que nunca. Y el Partido Socialista está en una tremenda crisis, una discusión interna tremenda. Entonces, hoy día tenemos un vacío de respuesta brutal. Entonces, hay una salida falsa de derecha, por decirlo de alguna manera, pero también hay una salida falsa de una suerte de un izquierdismo que cree justamente en el error que tú comentabas, Felipe, que era pensar que el solo hecho de descabezar un ministerio va a ser algo significativo y nos va, entonces, primero yo despejaría esas dos cosas. Segundo, sería esos dos errores. Discusión de fondo. Todavía no entendemos muy bien el efecto que tuvo la mercantilización de los derechos sociales en Chile. Todavía no comprendemos los efectos culturales, la densidad y el tipo de sujetos, de personas en las que nos fue transformando. Y digo nos porque estamos todos metidos dentro de eso. O sea, a pesar de que a nosotros nos guste lo público de discurso, igual jugamos a segregarnos. Lo hace
sí,
todo el mundo.
En ese plano, déjame acotar solamente, Víctor Orellana, de Nodo 21, que la propia Corte Suprema ha dejado al desnudo la manera en que los derechos sociales en Chile no tienen ninguna tutela. Me refiero, por ejemplo, al último fallo de la Corte de Apelaciones de
Previsional, claro.
Que dice el Estado de Chile le está conculcando a los chilenos y las chilenas a través de su ley de AFP el derecho a una seguridad social. El derecho a la educación tampoco. ¿Cómo se reclama la falta de acceso a una educación gratuita y de calidad en Chile? ¿A dónde voy yo a pedir eso?
Bueno, te mandan a tribunales. ¿Sabes por qué te mandan a tribunales? Porque quieren hacerte pensar que ese problema es un problema individual frente a alguien que te da un servicio. ¿Me entiendes? Entonces tienes que ir a tribunales, así como tienes que ir al CERNAC cuando algo te sale defectuoso en alguna tienda del retail, ¿me entiendes? Entonces, otra cosa es que el Estado juega a favor no de lo público, sino al revés del privado. O sea, la caja pagadora de todo el empresario en este país es el Estado, si estos viven del Estado. Por ahí Carlos Ruiz, el presidente de Nuevo 21, tiene esta frase de que parece una burguesía norcoreana, porque el nivel de dependencia del Estado de esta gente es terrible. Bueno, entonces,
eso es bien cierto, ¿eh? Es bien importante recalcarlo, porque en esto de que el sector privado emprende, crea riqueza, etcétera, veamos, ¿quién ejecuta los programas de empleo y con cuánta plata? El sector privado. ¿Quién administra los fondos de pensiones? El sector privado. ¿Quién administra la salud? El sector privado. ¿Y todo esto con plata de quién? Del Estado. O sea, estoy reforzando tu argumento porque hay una falsedad de origen en esta pretensión de que el sector privado...
con plata pública.
Claro, son grandes volúmenes de dinero del Estado o del sector público de todos los chilenos que administra el mundo privado haciendo pingües negocios.
Entonces, salir de eso, que lo que nosotros le llamamos salir del mercado de los derechos sociales, que es el mercado en el tiempo de vida libre. O sea, de alguna manera la sociedad capitalista tradicional, por decirlo de alguna manera, decía, bueno, yo el capital te pedía 8 horas de tu vida, pero lo que tú hacías con el resto de tu vida era un problema tuyo. Tú gastabas tu salario en lo que tú querías y el Estado tenía la obligación de darte ciertas garantías como era educación, salud, acceso a la vivienda. Y en Chile eso nunca se aplicó completamente, se aplicó solo parcialmente.
Y que ese es un punto también que es importante meter en esta coctelera. Yo creo que es muy interesante el meterse de verdad en el tema.
Sí.
Porque, claro, la discusión que tenemos es qué es lo público. Y que se perdió cuando se empezó a hablar incluso en el tema de las universidades, que público es lo que es del Estado, lo que administra el Estado es público, lo otro es privado, podrá ser subsidio, que eso, pero cuando empezamos que para la gratuidad y gracias al curita, ¿no es cierto?, nos metimos con que había universidades privadas con ánimo o alma pública, bueno, ahí empezó a enredarse todo una vez más, pero acá también la mitología del Chile republicano
que nunca existió
o que existió muy a media, o que era muy precario. O sea, universidad gratuita sí, pero para un grupo muy pequeñito. Educación pública...
pero para muy poca gente.
Para muy poca gente. Entonces, también ahí hay un elemento que hay que meter a la coctelera. Yo no digo que con esto reafirmar lo privado, todo lo contrario. Pero hay que meterlo a la coctelera porque no hay que ir al mito.
Precisamente ese es el centro del problema. Eso yo trataba de sugerir. La razón por la cual es tan firme el mercado es porque el mercado nos dio... en los 90, en los 2000, lo que la expansión pública y el Estado no nos dio en los 60 o no alcanzó a darnos. Nosotros, como decimos, Nodo 21, salimos del fondo al mall directamente. Entonces, el colegio particular subvencionado, la universidad privada, el mall, nos dieron formas de una vida moderna, de tiempo de ocio moderno, de formas de consumo. Acá se discutió mucho sobre el consumo en los años 90, que efectivamente...
y el acceso a bienes despreciados.
Eso, la gente... todos nosotros yo creo que jugamos ese juego porque lo tenemos que hacer, porque si yo me quiero comprar una tele tengo que ir a un mall, si yo quiero poner a mi hijo en un colegio tengo que ir, en muchos barrios ni siquiera hay oferta pública, o sea, si ni siquiera tengo que elegir el privado, tengo que ir al privado, ya. Y eso produjo una sociedad agobiada, extenuada. Yo creo que mucho del sentido que produce los ciudadanos el proyecto de la diputada Camila Vallejo de las 40 horas tiene que ver con una sociedad muy agobiada, que no tiene tiempo libre, que tiene, no tiene tiempo de vida con la familia, con los hijos, no tiene tiempo para ellos mismos, para hacer las cosas que resultan significativas en la vida. Yo creo que la clave de reconstruir la educación pública es reconstruirla no como un espacio de agobio y necesidad, no como más CIMSE, más PSU, más aseguramiento a la calidad, más mediciones, más, sino reconstruirla como el espacio de libertad y de autonomía que los sujetos necesitan para construirse a ellos, para compartir, para tener experiencias significativas, para sentirse más libres. Y al final la educación, la gran promesa de la educación pública es construir personas libres. El derecho a la educación es una manera de decir el derecho a la libertad, es decir, el derecho a poder cultivarme, a poder aprender, a poder hacer las cosas que me gustan. Y yo creo que esa reimaginación de la educación pública para las necesidades de este Chile, a mí me gusta mucho leer a Paulo Freire. Paulo Freire, que en Europa, que lo sepan bien también nuestros colegas de la Universidad de Chile, que en Europa leen a los latinoamericanistas, no a los chilenos tratando de parecerse a los europeos, ¿no? Paulo Freire. Y Paulo Freire decía que el analfabetismo no es simplemente que tú no sepas leer, es que te cuesta desarrollarte como un sujeto y apropiarte de tus energías. ¿Qué significa hoy en la sociedad neoliberal chilena el analfabetismo? No es que la gente no sepa leer. El analfabetismo significa que los sujetos no están en condiciones, no porque sean tontos ni porque tengan un déficit cognitivo, sino que no están en condiciones de construir espacios de libertad. Ese es nuestro analfabetismo. No, la gente no conoce sus verdaderas capacidades, porque ninguna institución le permitió desarrollársela. La gente no conoce sus verdaderos gustos porque ni siquiera tiene tiempo para disfrutarlo, para poder saber lo que le gusta, lo que le gustaría dedicar su vida, no su tiempo solo de trabajo. Entonces, si nosotros reimaginamos, ese ejercicio de reimaginación, de reconstrucción de la educación pública, supone una tremenda creatividad en las ideas, mucha seriedad, mucha disciplina, mucha organización, que esta política loca que promueve, que lanza una promesa, luego hace un plan para sacarse la foto que dura medio año, donde contratan a gente precaria, honorario, para luego hacer una intervención que a nadie le importa, en un colegio donde a nadie le importa. O sea, ese tipo de política no va a llegar a ninguna parte. Acá hay que reimaginar la educación como el espacio de libertad para una sociedad hiperagobiada. O sea, que ir al colegio, ir a la universidad, sean parte no de tu tiempo de agobio, sino del tiempo que te permite cultivarte a ti mismo y ser una persona más libre. O sea, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos.
¿Y dónde tenemos que ir?
Sin libertad.
No, hay otros caminos de pronto, pero es... No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto de la sociedad agobiada es muy evidente.
Muy evidente. Es muy fuerte. Y el tiempo libre... Fíjate que acá recordando al viejo Marx, Marx tenía esta frase, que el bien más preciado de un ser humano es su tiempo.
Sí, claro. Eso decía.
Nos roban el tiempo de vejez, nos roban el tiempo de juventud con una educación lucrativa, nos roban el tiempo de trabajo. ¿Cuántas horas de nuestra vida son realmente nuestras?
Y la angustia del endeudamiento.
Ya, vámonos mejor porque vamos a terminar llorando. Faltan un poquito minutos.
Esperanza, Felipe, esperanza. Siempre esperanza.
No, yo ya estoy en la etapa que empiezo a mirar para atrás. Esperanza. Víctor Orellana, un millón de gracias como siempre. Un gusto compartir el programa contigo.
Muchas gracias.
Querida, seguimos, Victor, mañana nuestra conversación.
Hasta mañana.
Tania González, Andrea Busto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.